Quisiera saludar a don Manuel Pérez Sala, que lo tengo aquí, el hombre pobre, ahí escuchándonos lucubrar sobre medios de comunicación. Y hombre, merece que le escuchemos porque es, como saben ustedes, presidente del Círculo de Empresarios. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantado de participar en tu programa.
Igualmente le digo. Bueno, el Círculo de Empresarios ayer publicó una nota en defensa de las instituciones y de la libre empresa, donde le recuerda al gobierno el deber de proteger las libertades. El nivel del desarrollo y bienestar de un país está directamente relacionado con la calidad de las instituciones y, sobre todo, lamenta la constante injerencia que desde el gobierno de la nación se viene ejerciendo sobre mucha institución. ¿A qué se refiere exactamente y de forma muy concreta este último párrafo?
Permíteme en primer lugar que explique muy brevemente que el Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento al servicio de la sociedad. Aunque somos empresarios, no somos ningún agente social, no representamos intereses empresariales. Reflexionamos como centro de pensamiento con relación a los problemas económicos que tiene la sociedad y a cuál sería o cuáles serían las soluciones más adecuadas. Contestando a tu pregunta, las injerencias del gobierno en las instituciones han sido continuas. Podemos empezar por el nombramiento del fiscal general del Estado, que es como poner en lugar del árbitro en un partido de fútbol a un miembro de tu equipo en el banquillo. Es decir, es algo absolutamente inusual y que además confiere a un órgano que debe ser independiente pues un carácter político. Pasamos por el nombramiento del responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas, del INE, la sustitución de la persona a cargo del CNI y los intentos que se han llevado a cabo de intervenir en la opinión y en los trabajos que deben ser, por su propia naturaleza, independientes, que realiza la AIREF o el Banco de España. Es decir, el proceso de injerencia ha sido permanente durante todos estos años.
Claro, con notas como esta, mucho cariño por parte del gobierno, ustedes seguramente como institución no tendrán, ¿no?
Nuestra obligación como centro de pensamiento es atender a los problemas de nuestro país y a los problemas de nuestros ciudadanos. Si nuestro gobierno se ocupa de otras cosas, es nuestro deber denunciarlo. Un gobierno no puede pretender que todas las instituciones estén a su servicio. Como tú muy bien decías, nuestro Estado de Derecho, la estabilidad de nuestra economía y la independencia de ciudadanos y empresas para desarrollar libremente sus vidas dependen de que se respete esta separación de poderes y la independencia de las instituciones. Lo que opine el gobierno al respecto sobre nuestras declaraciones no nos preocupa.
¿El gobierno les está presentando a ustedes, a los empresarios, casi como enemigos?
En ocasiones sí. En ocasiones el gobierno trata de victimizar a una serie de grupos y hacerlos responsables de los acontecimientos económicos que no controla. Pero la situación es muy diferente. Los empresarios son los motores de la economía, son las personas que consiguen crear riqueza y empleo. Y si se ataca a los empresarios, se ataca el crecimiento económico y la prosperidad. Con lo cual creo que es un gran error, que no debería hacerlo.
Le pregunto por el impuesto, vamos a hablar un poco de política fiscal. El impuesto de sociedades, con la reforma, hace que grandes empresas tengan que pagar por adelantado pese a que haya pérdidas en sus filiales. ¿Esto cree usted que invita a la deslocalización? Es decir, ¿se pierde competitividad?
Normalmente el Estado tiene una enorme voracidad recaudatoria y el pago a cuenta del impuesto de sociedades ya venimos desde hace años soportando que se produzca con independencia de los resultados que la compañía obtiene. De hecho, muchas compañías al finalizar el ejercicio económico tienen que solicitar cuantiosas devoluciones. Esto es una anomalía en el ejercicio de la actividad empresarial. El Estado debería recaudar como socio el 25% de todas las sociedades el dinero que le corresponda cuando la sociedad obtenga sus beneficios. Pero no solo es el impuesto de sociedades, son muchos los impuestos que se deciden y se gestionan con voracidad recaudatoria, sin ninguna intención de que sean instrumentos de alguna manera independientes, neutros y que favorezcan tanto el sostenimiento del Estado como el sostenimiento del crecimiento de las actividades económicas.
¿Hay algún lugar, por ejemplo, Portugal puede ser la gran beneficiada de estas políticas o es una leyenda?
No, por supuesto, con relación al impuesto de grandes fortunas, que en este momento se está analizando, va a suceder algo muy curioso, y es que aquellas personas que tengan un patrimonio de más de 10 millones de euros, pensemos en un futbolista que ha acabado ya su carrera profesional, tiene un patrimonio de 10 millones, y con este nuevo impuesto le van a exigir que pague 350.000 euros al año. Lo normal es que esta persona decida cambiar su residencia, porque con 350.000 euros al año se puede vivir muy bien. Eso va a generar una deslocalización de algunos ciudadanos españoles que van a pagar su IVA, van a generar empleo, van a generar riqueza en otro país y no en España, porque parece que el gobierno español entiende que esas personas pues no son dignas de vivir en nuestro país y de contribuir con el gasto y con sus recursos a la creación de empleo y de riqueza aquí. Pero se produce una circunstancia, y es que este impuesto que se pretende imponer es un impuesto de carácter expropiatorio, y eso va a traer también consigo problemas legales para el desarrollo de la propia ley. Pensemos, por ejemplo, en un médico que lleva trabajando toda su vida, está a punto de jubilarse, ha ahorrado 3 millones de euros, esta persona va a tener que pagar 50.000 euros al año, cuando va a cobrar de la Seguridad Social, cuando se jubile, 30.000. Es decir, va a tener que entregar toda su pensión de la Seguridad Social, 30.000 euros, más 20.000 euros más al Estado, y tendrá que vivir de sus ahorros. Este tipo de situaciones perjudica sustancialmente a las personas que han ahorrado durante toda su vida, que han generado responsablemente riqueza y empleo, y en definitiva creemos que es un gran error potenciar este tipo de impuestos que además no existen en ningún país del mundo. Con lo cual la persona afectada por este nuevo impuesto se irá a vivir a Portugal o libremente a cualquier otro país de la Unión Europea, porque en ningún otro país de la Unión Europea existe este impuesto.
¿Esto tiene, se le supone alguna traba legal? Quiere decir, ¿puede tener este impuesto algún contratiempo en tribunales?
Con toda seguridad. Este impuesto es claramente confiscatorio. Y la Constitución precisamente establece que los impuestos no tienen que tener carácter confiscatorio, con lo cual es muy probable que una vez aprobado este impuesto sea recurrido por todas aquellas personas que vean vulnerados sus derechos fundamentales, sus derechos constitucionales, y como consecuencia formen parte de un proceso judicial contra el propio impuesto. Esto es muy negativo, porque lo que hará el Gobierno será recaudar un dinero que muy probablemente tenga que devolver el Gobierno que le sustituya, creando un problema de inseguridad jurídica enorme, que por cierto es uno de los elementos que más preocupa a los empresarios, esta inseguridad jurídica en la que vivimos, en la que las reglas de juego se cambian continuamente.
Estamos hablando con Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios. Acabamos de conocer los datos del paro. ¿Le ha dado tiempo a echarle un vistazo y hacer alguna valoración?
Sí, los acabo de ver las cifras generales, y me gustaría señalar que con todos los cambios legislativos que ha habido en el mercado de trabajo, el número de empleados ya no es un dato totalmente significativo, porque hay personas en ERTE, hay contratos fijos discontinuos y se contabiliza como persona en activo, una persona que está en el periodo de no trabajo dentro de su contrato fijo discontinuo. Nosotros hemos decidido tomar como indicador de seguimiento las horas trabajadas en el país. Y las horas trabajadas en España llevan estancadas prácticamente desde principio de año, mientras la productividad cae y, como consecuencia, estamos en una situación muy, muy preocupante. Si a esto unimos que es muy probable que la economía deje de crecer o posiblemente entre en recesión entre el cuarto trimestre de este año y el primer trimestre del año que viene, el panorama laboral es complicado.
Preguntas que le quiere hacer, bueno, todos. Jorge Bustos.
Precisamente, señor Pérez Sala, le iba a preguntar por este último pronóstico sombrío que he leído en varios analistas que dicen que el impacto en el mercado laboral, en términos de destrucción de empleo, de esta presión fiscal, se va a notar precisamente en el primer trimestre del año que viene. ¿Comparte ese pronóstico de que ese va a ser el momento crítico en la evolución del mercado laboral?
Yo creo que el efecto perverso de las medidas aprobadas por el gobierno sobre el mercado laboral se está viendo ya. Lo que ocurre es que, como seguimos creando empleo después de la pandemia, el efecto no es evidente. Cuando el crecimiento se detenga, cuando ya no estemos recuperándonos de la situación pospandémica, este efecto va a ser absolutamente mucho más claro. Y como consecuencia, retrocesos en el mercado laboral, en el número de horas de trabajadas y en el número de empleados, probablemente se verán a finales de este año y a principios del que viene.
Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Manuel? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Como centro de pensamiento al servicio de la sociedad, como ustedes se ha definido al comienzo de esta entrevista, ¿recomiendan o instan ustedes a la COE para que se siente en la mesa con el gobierno y los sindicatos a negociar un pacto de rentas que evite, que pueda evitar la espiral inflacionista?
Mire, negociar y dialogar siempre es positivo, pero normalmente hay que tener un fin, un objetivo de toda negociación. El problema que tenemos con este pacto de rentas que propone el gobierno negociar es que solamente se negocia una cosa y se negocia además de forma colectiva para todos los sectores. Esto es un error. En este momento, en la situación en la que estábamos viviendo, muchas empresas han sufrido un importante incremento de costes que no pueden repercutir en precios. Lógicamente, tenemos un incremento del precio de los combustibles que en ocasiones ha doblado el precio anterior y, sin embargo, como ven ustedes, la inflación pues está subiendo de forma mucho más moderada que los precios de los combustibles. En esta situación, cada empresa es un mundo. Es un mundo complicado en el cual hay que hacer un difícil equilibrio entre el incremento de costes, los costes salariales, los precios de venta de los productos. Y yo creo que los empresarios deben transmitir la idea de que van a asumir el sacrificio que le corresponda, pero que de alguna manera no se debe establecer un acuerdo sobre rentas, un café para todos en el ámbito salarial, sino que cada empresa, en la medida de sus posibilidades y en función de su productividad, debería llegar a ese acuerdo. Por ese motivo, yo creo que la COE está actuando de forma responsable. Y también hay que pedir al Gobierno que aplique el pacto de rentas que pretende que los agentes sociales firmen a pensionistas y a empleados públicos, porque si al final aquí se trata de garantizar la subida de sueldos en el sector privado, mientras en el sector público realmente se acuerdan subidas que la economía española no puede pagar, ese pacto de rentas realmente va a provocar un perjuicio en lugar de un beneficio al conjunto de la economía.
Pero perdone, ¿cree que usted realmente que el empresariado está transmitiendo esa determinación de asumir un sacrificio en sus cuentas a la sociedad? ¿Cree que lo está transmitiendo o por lo contrario,
Carmelo,
no parece que haya ningún tipo de expresión que lo demuestre?
Esa es la realidad. Esa es la realidad que vivimos en pequeñas, medianas y grandes empresas. Lo que ocurre es que los medios de comunicación suelen transmitir a la opinión pública otro tipo de imagen empresarial. Y además el gobierno también trata de demonizar determinados sectores de forma puntual, sobre todo aquellos sectores que el gobierno entiende que tienen un incremento de rentas. Hablo del sector eléctrico, del sector bancario. Pero la realidad en la mayor parte de las empresas españolas es que lo estamos pasando muy mal con la inflación, porque la inflación de costes es muy superior a la inflación de precios. Y en este sentido necesitamos llegar a acuerdos sensatos y razonables con nuestros empleados para tratar de subir lo que la empresa pueda y compartir, en definitiva, el sacrificio de este enorme problema que estamos viviendo, que es la subida de precios de la energía y de las materias primas de fuente externa. Recordemos, aquí no se trata de que este dinero enriquezca en este país a unos pocos, sino que realmente está atravesando nuestras fronteras y está yendo a parar a los países que nos proporcionan energía y productos que nosotros, desgraciadamente, no tenemos.
La última de Antonio Navarro.
Sí, muy rápido. Hola, buenos días. Retomo el hilo que usted estaba siguiendo. Claro, ¿no creen que ustedes deberían empezar por hacer algo de pedagogía de lo que es ser empresario en España? Es decir, veíamos el otro día, Mar Vidal daba el dato de que en España en agosto han cerrado 22.000 pequeñas empresas y hay 90.000 más que están muy cerca de la quiebra, y sin embargo la imagen que se impone ante la opinión pública es la del hombre del puro, de la eléctrica, de la gasística, de la petrolera, y ustedes ante eso responden con complejo de culpabilidad, a mi juicio, y como si realmente tuvieran razón esa caricatura. ¿No cree que a lo mejor el gran problema de la empresa tipo de España es que, no se me enfade, ¿les representan ustedes o la COE?
En absoluto. Nosotros, como institución y como centro de pensamiento, no solo representamos a todas las empresas, grandes o pequeñas, sino al conjunto de la sociedad. Y dentro de nuestros socios y dentro de los debates que tratamos, tenemos iniciativas como, por ejemplo, Creciendo, que es una iniciativa para fomentar el crecimiento de las empresas medianas. Y nuestra vida está en las empresas medianas, en esas empresas con empresarios que todas las mañanas tienen que luchar por llevar al mercado sus productos y servicios, construir sus actividades de forma honesta y hacer lo que pueden contra una imagen que como empresarios les desprestigia. Yo me siento muy orgulloso de ser empresario, he liderado muchos proyectos empresariales, he trabajado durante toda mi vida muchísimo y pretendo seguir haciéndolo. Y lo que pedimos es respeto por nuestras actividades, nada más.
Muy interesante lo que nos ha contado don Manuel Pérez Sala. Es el presidente del Círculo de Empresarios y le agradezco mucho estos minutos, don Manuel. Vuelva cuando quiera.
Ha sido un placer, Carlos.
Gracias por todo.